La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y a este ritmo de la 1:06 estamos de vuelta contigo en la mañana COPE Pontevedra. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de reincorporar, estaremos contigo media horita más, 25 minutos concretamente, hasta la 1:30 para traerte temas entretenidos como por ejemplo el que viene a continuación. Nuestra psicóloga de pareja de todos los miércoles nos está esperando para acomodarnos en nuestro diván y solventar pues problemas que vosotros mismos, tú mismo, nos has hecho llegar porque no puedes más, porque no sabes cómo solucionar un problema con tu pareja o con tu ya no pareja, y nosotros desde aquí te lo intentamos hacer más fácil haciendo de intermediarios con una gran psicóloga como es Gala Almazán, una buena profesional, calificada, cualificada, y que nos va a traer las soluciones a todos los problemas que nos planteéis. Por cierto, para la gente que está buscando empleo, que sepáis que hoy se abre el plazo la Diputación para esas 10 plazas para trabajar de compostero en municipios de Pontevedra. El sueldo es de 1.400 euros. Tendréis que pasar los interesados unas pruebas de biología, de bioquímica, también una entrevista personal y después hacer un curso de formación que durará sobre 2 más o menos. Los requisitos únicos es estar desempleado y tener FP, o lo que es lo mismo, un ciclo superior profesional. Es un buen trabajo, 6 con posibilidad de prorrogar y 1.400 euros. Lo dicho, en la Diputación tenéis toda la información a partir de hoy. El plazo de inscripción se abre ya. Y pendientes estamos también, te lo contamos a partir del mediodía, a las 2:20, de esos 3 heridos por una explosión en una calle céntrica al lado del Estadio Pasarón aquí en Pontevedra. Ayer a las 10 de la noche una explosión de gas reventaba un piso, un primer piso, y se saldaba con 3 heridos de la misma familia. Uno de ellos está ingresado en la unidad de quemados del Hospital de Vigo. Los otros dos están en un estado menos grave en el Hospital Montecero. Pendientes de su recuperación estamos también. Y otra cosa, si estás esperando un bebé, si estás a punto de dar a luz, a punto de ingresar, que sepas que a partir de mañana en el CHOP, tanto en el complejo hospitalario de Pontevedra, Montecero, o en el del Sanés, se puede ya registrar a los recién nacidos desde el propio hospital. Así os ahorráis los trámites de ir mamá y papá hasta el registro civil. Es un trámite muy cómodo que entrará en vigor a partir de mañana. Os contaremos más en nuestro magazine. Mañana tendremos con nosotros al gerente del CHOP, que os solventará todas las dudas y los beneficios de este nuevo trámite. Lo dicho, nos vamos a sentar ya. Nos apetece ya ponernos en nuestro diván y sentarnos para disfrutar de una sesión más de pareja después de un consejo publicitario. Gala Almazán nos está esperando aquí en COPE Pontevedra.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Con Emprego medramos todos. A Deputación de Pontevedra pon en marcha un plan para contratación de máis de 1.500 persoas desempregadas que traballarán durante os meses de novembro e decembro nos concellos de toda a provincia. Para máis información acude ao teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
Las hojas del otoño cayendo y nosotros viéndolo desde la ventana, de sentadas en nuestro diván favorito, en el del consultorio de pareja. Gala Almazán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Miércoles otoñal, nunca mejor dicho, ya estamos a mitad del mes de octubre, como pasa el tiempo, es que llevamos ya un embarazo casi de, no, más de un embarazo de año ya, vamos por el mes número 10, esto se acaba ya, ¿eh?
Sí, ya estamos, vamos, acariciando el final del año.
Te cuento lo del embarazo porque tenemos un caso. Resulta que hablamos de Sandra. Sandra ha tenido un bebé hace 2 y vive sola aquí en la provincia de Pontevedra. Nos pone con su pareja, ella parece que es de fuera. Dice que su suegra se mete en medio después de que su bebé haya nacido, que no se la saca de casa nunca. Que le viene bien su ayuda porque su marido trabaja y ella está sola aquí y no puede prescindir de su suegra, de todas las ayudas, pero que se mete en todo hasta el punto, nos pone aquí, de decidir ella por el bebé. Si le dice algo, le sienta mal a la suegra, le contesta, la trata mal y ella acaba llorando. Dice que ¿qué hace? ¿Cómo puede lidiar esta situación?
Sí, esta situación es muy frecuente, ¿no? Y tiene mucho que ver con el tema de los límites que hemos hablado en alguna ocasión. Es muy importante poner límites y hacer respetar nuestro espacio, ¿no? Porque el bebé es de esa pareja, no es de la suegra, ¿no? Por supuesto, me imagino que estará súper agradecida por esa ayuda que tanto necesita, pero es verdad que hay que marcar un límite de hasta dónde llega esa ayuda y hasta dónde están o intervienen las decisiones acerca del bebé, ¿no? Entonces, yo la animaría a que efectivamente sí que lo hablara con ella y se lo dijera. Y aprendiera a gestionar esa situación, incluso con ayuda y apoyo de su pareja, ¿no? Y que ambos le transmitieran el mismo mensaje a esta persona, ¿no? A su suegra, para que, aunque la suegra se lo tome mal, tienen que entender y aceptar que el bebé es de esa pareja y que las decisiones, le gusten o no a la suegra, son de la pareja. Entonces, que aprendiera, pues quizás con tranquilidad y asertividad, a plantearle esto a su suegra, y no acabar mal, ni acabar enfadadas, ni acabar llorando, sino con firmeza y seguridad para precisamente hacer respetar este límite, ¿no?
¿Por qué la suegra, sobre todo la madre del padre, la madre de él, de la pareja, hombre, suele meterse por medio siempre? ¿Por qué siempre se repite esta situación?
Bueno, muchas veces también es la madre de ella, ¿no? Porque a veces las mujeres tienen pues esa afinidad con sus madres con respecto al tema de los hijos, ¿no? Y a veces también eso poco a poco va dándoles un lugar a las madres de ellas que al final luego acaba siendo también complicado, ¿no? Bueno, muchas veces con la mejor intención, ¿no? Ellas ayudando y con el amor que despierta un nieto, pues quieren implicarse tanto que acaban metiéndose efectivamente donde no tienen que estar, ¿no? Ya te digo, muchas veces con la mejor intención de ayudar, de todo por el bebé, pero claro, es que ese bebé no es de ellas, ese bebé es de la pareja.
Sí, hay que hacérselo entender, aunque sea le mandamos un mensaje desde aquí que pueden ayudar.
Sí.
Pero que tienen que saber ocupar su lugar. Tampoco es normal que una suegra esté metida a las 10 de la noche en casa de una pareja.
Efectivamente. Uh-huh. O sea, ya también por el tema de la pareja, ya no solo del bebé, sino de esa intimidad, de esa, ¿no?, de ese espacio para esa pareja.
¿En qué situaciones puede pues mediar la pareja, el padre de la
sí.
criatura? ¿Cómo vamos a intentar crear una situación normal dentro de una casa que esté pasando esto? ¿Cómo puede el padre de la criatura o mismo la madre intentar suavizar la situación con la suegra, pero a la vez también apartarla?
Pues sobre todo transmitiéndoles la pareja, o sea, tanto el padre como la madre, el mismo mensaje con muchísimo cariño y asertividad y tranquilidad, pero a la vez firmeza, ¿no? Que a veces esto es complicado. Y hacerle ver que por un lado están muy agradecidos de la ayuda, pero que efectivamente echan en falta ese espacio para, ya no solo como pareja, sino para decidir sobre su hijo.
Sí, sí, pero bueno, a los hombres, en caso de que el sujeto sea el hijo de la suegra en cuestión, le cuesta más, ¿eh?
Sí, 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 efectivamente yo la animaría a nuestra oyente que hablara primero quizás con su pareja, ¿no?, a solas, y les pusiera esta situación, porque quizás su pareja no la haya visto, no lo vea igual, de la misma manera, ¿no? Y si ambos efectivamente están de acuerdo, pues hacérselo así ver a la suegra, ¿no? Muchas veces incluso ya es la propia pareja la que intenta hablar con su madre, ¿no?, al margen. Pero bueno, no está de más que, bueno, puede hacerse de esta manera o los dos tranquilamente con ella para que vean que no es una cuestión de que es ella la que no es la hija, la que la quiere separar. No, es la pareja la que quiere tomar o poner ese límite por el bien de todos, que al final acaba siendo problemático.
Bueno, pues esperemos que Sandra se le haya resuelto la duda y si tiene más, que nos siga escribiendo, que nosotros intentaremos pues apuntarle al oído para saber cómo dirigir todo este mal trago. Por cierto, tenemos ya nuestra última consulta. Vamos a saltar con otra Sandra. Tenemos a otra oyente que se llama Sandra que nos ha escrito. Resulta que tiene hijos, ella estuvo casada anteriormente, ha conocido a un hombre, él no tiene hijos y al parecer los hijos de ella no lo aceptan a él. ¿Puedes ayudarla?
Sí, esta situación también es complicada y frecuente, ¿no? Sobre todo, a ver, los hijos tienen que entender que, o sea, por un lado estará su padre siempre, pero por otro lado su madre tiene derecho a rehacer su vida, ¿no? Tendríamos que conocer más las circunstancias quizá, pero vamos, su madre tiene derecho y es algo que tienen que aceptar, ¿no? Entonces nosotros muchas veces recomendamos que poco a poco, de manera gradual y con paciencia, pues efectivamente se vaya introduciendo a esta segunda persona, si es una relación que va en serio y a largo plazo, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, compartan momentos agradables juntos, y dejen espacio a conocer a esa segunda persona, a pasarlo bien o a estar tranquilos con ella, ¿no? Sobre todo, además, en estos casos siempre decimos, es algo que tarde o temprano los hijos quieran o no, tienen que aceptar, ¿no? Entonces ella, con todo el cariño de nuevo del mundo, es algo que les tiene que ir exponiendo, también con paciencia, insisto, y dándoles un tiempo, porque no, y dependiendo de la edad de los hijos, ¿no? Pero es verdad que no es una situación fácil para ellos, pero sí haciéndoles transmitir que bueno, que ella tiene derecho, ¿no?, a rehacer su vida.
Bueno, depende de cada hijo, pero recordamos el caso de la duquesa de Alba, por ejemplo, que no la aceptaban al principio y que después todo es que la pareja se muestre, que la nueva pareja pues de haber su real interés en tanto su madre o su padre.
Sí.
Todo el mundo se merece una segunda oportunidad, así que por lo menos habría que dársela.
Eso es.
Bueno, pues lo siento mucho. A mí me da mucha pereza, mucha levantarme de aquí porque es tan cómodo y se está bien, tan bien mirando por la ventana este paisaje, estas hojas. Pero lo siento, el trabajo nos llama a cada una. Tú también te tienes que ir a la consulta.
Sí, efectivamente.
Hemos pasado un rato entretenido, hemos solventado dudas de nuestros oyentes y el próximo miércoles más y mejor.
Totalmente, eso es.
Gala, un saludo.
Igualmente, buen día.
Porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel.
En Pinturas Alborada todos son ventajas. Atención personalizada, toda la gama de productos y complementos, rapidez en atenderles, cómodo aparcamiento propio. Visítenos, estamos en la Avenida de Lugo 96.
Es miércoles y no nos llega el tiempo para abrir nuestra sección ¿Sabías qué? Con curiosidades que nos trae nuestro historiador favorito, gran sabio Miguel Ángel Fernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Hombre, lo de gran sabio no podría ser discutible.
No, no te quites méritos, lo mereces. La semana pasada hablábamos sobre el monasterio de Armenteira. Si no me equivoco, ahora...
Sí, sí, la leyenda de San Edo, sí.
Nos quedamos con esa curiosidad y ahora vamos a seguir hablando de monasterios y de santos. Hablamos de San Francisco porque, curiosamente, llegó a visitar Santiago e incluso a fundar un monasterio.
Hay esa leyenda que cuentan que San Francisco de Asís...
Disculpadísimo.
Pues visitó Santiago de Compostela en peregrinación y se propuso fundar un monasterio. Y contó con la ayuda, que en la leyenda en algunos aparece como un pastor y en otras como un carbonero, llamado Cotolay. Esta persona lo alojó, ¿no?, cuidó de él, y le ayudó a la fundación de ese monasterio. ¿De qué manera? Buscó un sitio donde hacer su primer monasterio de los franciscanos y encontró un terreno que pertenecía a los benedictinos. Y el abad, ese en pago, le dijo que sí, pero el monasterio tendría lo que cupiera en una piel de toro.
Bueno.
¿Qué hizo Cotolay? La cortó en tiras y fue haciendo el perímetro. Como además había que pagarle de alguna forma, Cotolay, según parece, ayudó a San Francisco y consiguió reunir una cesta entera de truchas como pago de alquiler. Es más, hasta el siglo XVIII, el monasterio franciscano que hay en Santiago tenía que pagar al monasterio benedictino una cesta llena de truchas en concepto de alquiler.
Qué
se
fácil,
mantuvo
¿eh?
Hasta el siglo XVIII.
Qué fácil lo hacían.
Sí, intenta pescar tú una cesta llena de truchas.
Bueno, igual se pesca antes que el efectivo, que la liquidez, efectivamente.
Y cuentan también, otra parte son leyendas, de que cuando Cotolay le planteó a San Francisco que cómo hacían para pagar la construcción, le dijo: excava al lado de tu cabaña, y al cavar encontró un tesoro con el cual se pudo pagar las obras. Es una leyenda. El monasterio que fundó San Francisco se mantuvo intacto hasta el siglo XVII, que fue demolido por culpa del lamentable estado ya de que estaba deteriorado, y se construyó en el siglo XVIII el actual, que aún sigue y hoy además es hostería.
Pues curioso, la verdad es que muy curioso.
Sí. Incluso puedo comentarte como anécdota, uh-huh. Existe una película rodada en los 60,
¿sí?
Protagonizada por Vicente Parra, el actor Vicente uh-huh. Parra, y que se titula precisamente Cotolay, y que habla de estos temas. Aparece José Bódalo haciendo de maestro Mateo, que no eran contemporáneos.
No, no tiene nada que ver, pero
sí.
Bueno.
Y como eso, ya te digo, aparte Santiago da pie a un montón de historias.
Sí, anécdotas. Que se entremezclan.
Sí, sí, sí. Santiago, yo viví 2 años en Santiago, en los 80, y soy un enamorado de la ciudad.
Bueno,
no paro de contar historias. No paro, o sea, cuando voy allí con amigos, siempre hay un rincón que les tengo que contar su historia.
Por algo es la capital de Galicia.
Que es la merecidísima. Es que hubo alguna protesta, porque, hombre, Coruña, por su lugar y demás, siempre tuvo una preeminencia. Pero es que realmente, por su abolengo histórico...
¿Y a dónde va la gente?
Claro, y no desmerezco a Coruña, ciudad que por otro lado admiro y me encanta, pero creo que fue un acierto haber puesto como capital de Galicia Santiago de Compostela.
Y más historias que recabaremos sobre nuestra capital.
Sí, sí. Y muchas más.
Miguel Ángel Fernández, muchísimas gracias por este buen rato.
No hay de qué. Hasta luego.
Revitaliza. Apúntate a Compostaxe. A Compostaxe é a maneira pola que os restos de comida e vexetais do noso lixo se convirten nun fertilizante natural, o compost. A Deputación poñerá a disposición dos concellos composteiros comunais e individuais para que poidas participar neste novo sistema de tratamento de lixo. Revitaliza e apúntate ao compost. Leva a parte orgánica do lixo aos composteiros. Máis información no teu concello. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arxil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra.
Siete minutitos quedan para la 1:30. Bienvenido a Cope Pontevedra. Si te reincorporas, venga, que ya es tarde, que ya se acaba la mitad del día. Vamos a ponernos ahora el traje de buzo y a sumergirnos en las redes sociales para ver lo más visto esta semana, que lleva el orgullo español por bandera. Empezamos con un partido que todos sufrimos, y esto que no llegamos ni a los cuartos todavía, que es una preparación todavía para ese europeo. Hablamos de la selección de España contra la de Ucrania, el último partido, lo más visto de esta semana y lo más sintonizado gracias a la cadena COPE y Tiempo de Juego. No lo decimos nosotros, lo dicen las listas de audiencia. Partidazo que nos salvó un portero como De Gea, tan cuestionado su futuro hace unos meses, y este es el minuto de oro de la semana contado por Pepe Domingo Castaño y que lleva ya más de 2 millones de visitas en YouTube.
Roba Fábregas, toca la pelota para Alcántara, en apertura Nolito, pico del área, le puede romper Nolito, caracolea Nolito, buen desmarque de Thiago, centra Thiago, segundo palo y gol.
Mira si son importantes los buenos.
¡Cómo!
¡Y gol! ¡Míralo!
¡De Mario Gaspar!
¡Toma!
Mira cómo se la juega, chaval.
¡Qué jugada de España! ¡Qué pedazo de jugada tocando Nolito Thiago! ¡La pone al segundo palo y llega el chaval! Mario, picando de cabeza de arriba abajo y anotando el primero de España. Marca España, marca el chaval. Alegría para Mario, se lo merece Juan.
El equipo de Pepe Domingo Castaño, tuteado esta vez, tutelado por Manolo Lama, fue el encargado de dar esa voz de alarma, de ese gol que salvó a España de este partido, partidazo de Ucrania, lo que nos espera todavía para el 2016. Vamos sufriendo poco a poco con la selección. Y ahora vamos con lo más visto durante esta semana. Ha sido el desfile del 12 de octubre. Se han pues emitido millones de reproducciones, pero no ha sido lo más curioso ese desfile pues del ejército de tierra, desde aire, no. El protagonista de todo ha sido un animal, ha sido la cabra de la legión, que se llama Pablo. ¿Y por qué tiene su gracia ahora? Porque ausencias como la de Pablo Iglesias han hecho la gracia. Casualidad que la cabra, el pobre carnero, se llamase Pablo. ¡Qué cruz llevaba el pobre animal! Y qué ocurrencia esta, la que se nos vino a la cabeza a todos, ¿no? Cuando nos dijeron cómo se llamaba. Gran desfile, por cierto, el más visto en los últimos 10 años, con un espectáculo el día anterior de pirotecnia desde el Palacio Real. Vamos a recordar ese momento de la cabra y ese himno de la legión. Orgullo español es lo que tenemos que sentir al ver representándonos pues a todos estos voluntarios de nuestro país. Y la cabra, desde luego, otro símbolo que no se debe de insultar, desde luego, ni relacionarlo con escoria, como Pablo Iglesias, por ejemplo. Estos son los virales más vistos. Hablamos del partido Ucrania-España y del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Y ahora, después de este himno de orgullo, vamos a seguir con buena música para despedir este miércoles que se termina ya. Venga, que es que no queda nada ya para llegar a cuesta abajo de la semana. Es que ha pasado súper rápido esta semana. Ya estamos casi a jueves y el fin de semana está a la vuelta de la esquina. Y así de contentos, bailando, damos paso a la información nacional e internacional con José Luis Pérez. No te despistes, porque a partir de las 2:20, Silvia Vieito te cuenta lo que ocurre en tu ciudad, aquí en el mediodía de COPE Pontevedra. Y nosotros te esperamos mañana, a partir de las 12:30, aquí en tu casa, en la cadena COPE. Hasta mañana, disfruta del miércoles.